Muchas gracias, Evan, y un saludo para vos y para la audiencia.
Bueno, es muy muy corta todavía tu actuación, pero estás dando algunos datos que pueden ser interesantes y que necesitamos, como la ganadería es una actividad muy importante y sobre todo de muchas divisas para el Paraguay, es importante hacerlo. Pero antes que nada, ¿cómo repercute todo este éxito de exportación con respecto a la canasta familiar en el Paraguay? Porque por donde uno pregunta, el precio de la carne subió a nivel de supermercados. ¿Qué es lo que está pasando, viceministro?
Sí, realmente tenemos que entender que hablamos de, a final de año, siempre se habla de números de divisas, se cierran los números de un año, 1.300 millones de dólares que metió los diferentes rubros de la carne, pero principalmente la carne bovina, también la agricultura con sus miles de millones también de dólares, las divisas que entran por venta de energía eléctrica, Itaipú que bate récord. Todo eso aparentemente son números que en el día a día están lejanos nuestros, pero nuestra idea con el ministro Marcos Medina es hacer el análisis de cómo eso se permea a la gente y también dar una connotación bastante práctica sobre este tema, de que el ingreso de divisas al país permite tener un dólar bastante estable. No lo vamos a poder sostener el dólar al cambio en que está si las divisas no llegan al país. Eso cómo se interpreta en el día a día, le podemos asegurar que es de la forma en que el salario tuyo, mío, el de cualquiera, se está manteniendo en el poder adquisitivo, ¿verdad? Porque más que menos estamos comprando en el Paraguay productos importados, productos con cierto valor en dólares, y muchas veces, si es que no nos vamos sintiendo que nuestro dinero va perdiendo valor, y después con el tipo de cambio influye mucho en esa parte, ¿verdad? Entonces eso es importante rescatar, de que para el país, para cualquiera de nosotros, es importante el ingreso de divisas al país. También el hecho de producir carne para vender al exterior, para nosotros nos da un techo, digamos, muy alto en cuanto a producción. Prácticamente no tenemos techo para producir y para poder vender. Si no salimos al exterior, necesariamente tenemos que ponerle un techo, porque nosotros internamente no vamos a poder consumir todo lo que se viene produciendo. Por otro lado, decir de que el precio de la carne va subiendo generalmente al final del año por una demanda, y la ley de la oferta a la demanda es que mucha gente está queriendo hacer almuerzo, cena, fin de año, un montón de eventos que hay, y la oferta tampoco acompaña demasiado la demanda, y en esos meses generalmente sube el precio de la carne, pues ya después el precio de la carne va bajando. Eso lo maneja generalmente, lo manejan los la cámara de carne, los frigoríficos, son los que implantan el precio que se le paga. También el aclarar que el productor en este caso es tomador de precio de la industria, y no necesariamente los productores marcan el precio que en el cual entregarían sus animales, y tampoco el precio en el cual quedan los cortes a la gente. Una experiencia que estoy, digamos, poniendo a consideración es Argentina. En su momento, hará 15 años ya en este momento, toma la determinación de cortar en 80% la exportación y dejar solamente un 20% para salir afuera. ¿Qué pasa al cabo de un año cuando se cortaron las exportaciones en Argentina, un país que consume cerca de 60, 65 kilos por persona al año? En el primer año tuvieron una reducción del precio en la canasta familiar de la carne, pero nada más tuvo que pasar un poco más de un año para que los precios comiencen a subir y a mantenerse en alza continua, y nadie podía parar el precio de la carne porque se desalentó la producción de la carne, bajó la cantidad de carne producida ya en los siguientes a corto plazo, y nadie podía sostener el precio de la carne. Tampoco entonces entendemos que tenemos ejemplos claros en los países vecinos de que la exportación significa buena calidad de carne, disponibilidad de carne para toda la canasta familiar. Entonces, realmente nosotros lo que podemos llegar a hacer con el mercado de la carne, con la Cámara de Carne, es ir sosteniendo un poco, visualizando un poco lo que la gente va sintiendo y tratar de armar algunas decisiones en ese entorno, ¿verdad? Pero quiero poner a consideración de la audiencia todos esos análisis como para que entender de que los ministerios muchas veces cerramos estos números, tenemos estos números, los lanzamos a la sociedad, pero especialmente del viceministerio que me toca liderar, tenemos todas las políticas enfocadas en el mediano y en el pequeño productor para que aumenten la competitividad en su producción, principalmente de carne y de otras especies también pecuarias, que también la tenemos como mesas sectoriales dentro del viceministerio de Ganadería.
Viceministro, ¿cuál es el proyecto que hay para aumentar la tasa de procreo? Porque es tanta la carne que se vende al exterior que uno, cada vez que se habla del tema, uno siente que hace falta producir más.
Sí, así mismo. Nosotros tenemos bien claro que el aumento de la producción de terneros es lo que nos está, es la tecla que tenemos que apretar en ganadería como para tener un aumento en el hato ganadero y tener sostenibilidad en las ventas que estamos teniendo. Eso lo tenemos previsto, que podemos ya en el siguiente año, con las acciones que estamos tomando, tanto sector privado como sector público, con todas sus políticas, y en conjunto en el 2017 estamos saliendo con herramientas como programas que van a ir dirigidos a medianos productores y pequeños productores también tendrán otros programas, sería la migración de los medianos productores del sistema de asistencia tradicional al sistema de asistencia de ganadería de precisión. Eso significa utilizar la tecnología en la asistencia como herramienta de los técnicos. ¿En qué se basaría esto? En imágenes satelitales que después con un software se convierten en indicadores, por ejemplo, de cómo se está utilizando la tierra, cómo se está utilizando un potrero, cómo se está utilizando una pastura, qué se puede, en dónde, en qué parte de la finca conviene empezar a hacer los ajustes en inversión. También estamos viendo la posibilidad de ir creando más créditos acorde a la producción con 5 años de plazo, con intereses que no superen el 10%, con 2 años de gracia, como para que el productor pueda proyectarse en sus inversiones y tener el retorno que realmente necesita. Y todo esto ya lo estamos desplegando desde este mismo enero, estamos trabajando para poner a disposición de los productores, y la clase empresarial también se está moviendo en ese orden, en modernizarse en el manejo de sus animales, y entender que hace falta tener precisión en este negocio como para aumentar. Nosotros estamos en el Paraguay alrededor del 40%, en algunos años estamos en 39%, en otros años alcanzamos 42%, pero de ese círculo no podemos salir. Nosotros tenemos el objetivo de que en el mediano plazo poder llegar a un 50-55% y ya en 3-4 años poder llegar a un 60-65%. Inclusive Argentina, que es nuestro vecino, está alrededor de 65-70% cada año. Eso significa que cada 100 vacas al año están dando para el país solamente 40 terneros. Entonces tenemos una brecha ahí para crecer, Evan, y únicamente lo vamos a lograr con tecnología que al final demande menor costo para el Estado en asistencia técnica a estos productores, y que realmente jerarquizar a nuestros técnicos que realmente están haciendo un trabajo encomiable. Y todos estos productores van a ir migrando en forma paulatina de la asistencia tradicional a la asistencia ya especializada con estos argumentos tecnológicos.
Bueno, ustedes van a recurrir entonces a las imágenes satelitales para tener un muestreo, un mapeo de cómo se está manejando el hato ganadero y dónde hay que intensificar. Leí que la rural lo va a hacer a través de drones.
Sí, justamente ese es el proyecto que el viceministerio lanza dentro de la rural. La rural amablemente nos puso a disposición su salón con todos los costos que significa hacer un lanzamiento como eso. Entonces decidimos hacer el lanzamiento en conjunto con la rural y ya es un proyecto que lo tenemos en conjunto. Es una articulación que el viceministerio viene desarrollando con la Universidad de San Pablo, en donde ellos ya tienen probada esta tecnología con el grupo meta que nosotros estamos buscando, que son los medianos y los pequeños productores. Pusimos eso en estudio por más o menos un mes y medio. Estuvimos arduamente trabajando con los profesionales, los veterinarios de la Universidad de San Pablo, que son mundialmente conocidos, ¿verdad? Algunos de ellos, Pietro Baruselli, son dentro de lo que es la veterinaria y la ganadería en la reproducción, muy conocidos. Esos son los profesionales que nos están también dando sostén técnico, lo estamos validando en nuestro país y tenemos el apoyo de ellos a través de industrias, a través de empresas que están, poniendo también el aporte financiero como para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces todo este programa en realidad no le cuesta tampoco una inversión directa al Estado, sino es un aporte de una articulación público-privada para lograr ese fin, que es el aumento de la tasa de procreo en forma sostenible. Queremos realmente profesionalizar al productor en lo que es el rubro estrella de Paraguay, que es la producción de carne con calidad.
¿Cuándo empieza este sistema tecnológico de mapeo de cómo está la producción ganadera? ¿Cuándo empieza?
Nosotros el proyecto piloto lo estábamos iniciando a mediados de enero. Ya el 20 de enero llegan los brasileros, el equipo ya está preparado, se van a comenzar a hacer los sobrevuelos con el dron en las fincas que ya fueron identificadas, que ya fueron, todos los animales ya están identificados con caravanas, ya fueron sanitados. Ahí tenemos también el apoyo del Senaxa. Tenemos también ya un plan nutricional para todo ese hato. Son ganaderos que tienen desde 50 hasta 150 vacas, como vientres, como le llaman. Entonces realmente es un segmento de medianos ganaderos que pensamos que si ellos le dan fuerza a este proyecto, porque cada productor que va a entrar en este proyecto tiene que tener un compromiso también de adoptar las prácticas de los diagnósticos, si el diagnóstico arroja un resultado en donde hay que hacer algún cambio en el manejo, en la forma de la explotación, intensificar la explotación, tiene que comprometerse a hacerlo. Y realmente creemos que ahí vamos a tener un impacto y con eso podemos lograr ya en los siguientes años una marcación aumentada ya en un 4 o 5%, ¿verdad? Directamente ya en el muy corto plazo, pero nuestro objetivo es que esto sea sostenible y que vaya gradualmente creciendo a nivel de que pasen los años.
Viceministro, un placer, gracias por los datos.
Bueno, muy amable, Evan, y nada más decirte también que todo esto que estamos hablando de tecnificar la producción de puertas afuera del viceministerio, también lo estamos haciendo de puertas adentro. Estamos también tecnificando los procesos que un viceministerio tiene, los procesos administrativos, los procesos de toma de decisiones, los procesos en los cuales los procesos administrativos tienen que llevarse a cabo. También lo estamos avanzando en eso. Queremos para el 2019 o fines del 2018 ya esté implementándose el censo agropecuario, que va a ser un censo tecnológico con tablets, con georreferenciamiento, con datos fiables de cada productor. También queremos apuntalar lo que es educación agraria con las escuelas agrícolas del MAC, del sistema MAC. Eso también es una prioridad para el ministro Marcos Medina. Y finalmente, dejar la casa lo más ordenada posible con estas políticas ya bastante avanzadas. Creemos que es una responsabilidad nuestra, Evany.
Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, viceministro.
Hasta luego. Saludos a la audiencia.